Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como también en Facebook Live para hoy, junio 13. Saludando a toda nuestra audiencia, en especial a los que se encuentran allí en esa islita bonita a esta hora en sintonía, que ya sé que es mucha, y muchísimas gracias con nuestro programa de hoy. El equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, como ingeniero de sonido, Richie Chin y Richie Pérez, bendiciones, todos bajo la dirección de Miguel Sánchez. El tema de hoy es un tema que ha dado mucho que hablar en estos días, incluso hasta se hizo un tanto viral en las propias redes sociales, que se esconde detrás de las advertencias de la aduana, de la tiranía cubana, que en su único diario, el Granma, el Libelo Granma, pues advierte que no va a tolerar que las encomiendas, o sea, los paquetes que llegan a Cuba, vayan con mercancías prohibidas o con drogas. Esa palabra es una muy mala palabra, de muy ingrata recordación, en el año 1980. Amenaza y saca del negocio justamente de viajes y envío a agencias tradicionales, algunas de las cuales hasta patrocinaban programas aquí de personajes que halagaban y estaban en favor de la tiranía castrista. O sea, esto es como un tema obsesivo, se ha convertido en una obsesión últimamente para el régimen cubano. Para analizar estas medidas nos acompañará hoy Eugenio Yanes, director del blog Cubanálisis. Un blog muy interesante, es como un tanque de pensamientos y desde luego también un conocedor de cómo el régimen maniobra en tiempos difíciles. Pero antes, lo esperado, Hildo Lidia Daria, con lo que sucede en las redes tras de la noticia.
Así es, buenas tardes amigos, hoy damos connotación a lo escrito en Facebook por Leonardo Rodríguez desde Camajuaní en Villa Clara. Él está publicando las fotos de un mercado privado antes y ahora. Es un mercado privado que antes de que el gobierno de Villa Clara topara los precios tenía un poquito más de producción agroalimentaria y que ahora, este día de ayer, está vacío, cerrado, porque como el gobierno decidió topar los precios, entonces los vendedores no pueden vender porque el gobierno les topa los precios y a ellos no les da resultado. Para seguir sobre lo que está ocurriendo en Villa Clara, bueno, pues en los noticieros en el día de esta noche y mañana tendremos más información precisamente con Leonardo Rodríguez, pero destacamos cómo él con un teléfono en la mano nos ha puesto la situación actual de Camajuaní a la vista de todos.
Bueno, gracias. Pues muchas gracias por tu colaboración, mi querida Hildo Lidia. Vamos a recordarle a la audiencia que el domingo vamos a tener una programación estelar y especial a partir de las 7 de la noche, porque se produce la segunda vuelta por la presidencia en Colombia. Va a estar al frente de esta cobertura nuestra querida Isabelita. Isabelita, que es una de las periodistas investigativas, Isabel Duque, una de las muchachas más colaboradoras, un talento total y absoluto de nosotros aquí en Radio y Televisión Martí. Les recuerdo todo lo que quieran saber con relación al resultado de la segunda vuelta el domingo a partir de las 7 de la noche. Pero bueno, ya le doy la bienvenida a mi invitado en la tarde de hoy. ¿Cómo te encuentras, Eugenio?
Lo mejor, un placer y un honor poder estar aquí contigo y con los oyentes en Cuba.
Bueno, vamos a empezar, como dice mi abuelo, por el principio. El gobierno ayer habló de imputaciones y de responsabilidades por el accidente aéreo del pasado 18 de mayo, que como todos sabemos causó 112 muertes. Funcionarios del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba dijeron que hay avances en la investigación, pero que es muy interesante porque no sé cómo tú lo lees, pero Están buscando culpables y cito textualmente el cable. Y la imputación de responsabilidad en materia laboral, administrativo, penal se llevará a cabo en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente y los resultados de la investigación. Muchas palabras, pero todavía no se sabe el resultado de las cajas negras que están aquí porque la Boeing se fabrica aquí en Estados Unidos. Pero, ¿qué se esconde detrás de toda esta palabrería? Hay mucho malestar dentro de los familiares de las víctimas. Se habla de que piden algunas compensaciones. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto?
Mira, lo primero que trató de hacer el gobierno, como siempre, es decir que lo importante no era quién era culpable, sino cómo se evitaba que esto volviera a suceder. Es decir, una manera de escurrir el bulto. Y las cosas fueron así. Imagínense, compañero, ustedes saben, el bloqueo. Y pensaron que podían dejarla así. El problema que esto tiene, connotaciones internacionales. ¿Por qué? En primer lugar, es una compañía mexicana, sí, a la que se le arrendó el avión. Entonces, por otra parte, el tráfico aéreo internacional no se limita a lo que pasa dentro de un país. Hay relaciones entre distintos países que tienen que ver con radiofaros, que tienen que ver con rutas de tránsito, todo ese tipo de cosas. Y todas las compañías y todos los gobiernos están preguntando qué fue lo que pasó exactamente.
Sí, no hay preocupación. Hay
antecedentes muy concretos. Una compañía, la que arrendó el avión, de dudosa reputación, un avión de 40 años de explotación, es decir, una serie de cosas que no debían haber sucedido y que sucedieron. Aparentemente el gobierno se ha dado cuenta que no puede escurrir esto y que tiene que buscar castigar a alguien. Pero fíjate que hablan de tres tipos de responsabilidad: laboral, administrativa y penal. Esto puede ser, quítame al director del aeropuerto, por decirte algo.
Sí.
Y más nada, o podría ser también, que yo no lo dudo, llevar a los tribunales a alguien, pero no a alguien importante. No al ministro de transporte, que debía ser el primero.
Sino al chivo expiatorio que ellos quieren utilizar.
Al infeliz, al que no puede defenderse, es el que lo van a llevar para eso.
Definitivamente.
Me parece que viene por ahí la cosa.
Y me parece que también esto trata, ¿no?, como de crear una imagen de transparencia, porque ¿qué te cuento? Que la situación de la aerolínea estatal cubana de aviación está bastante precaria. Han cancelado viajes a 5 destinos y están ajustando los vuelos nacionales. Y esto sucede justamente después de este accidente. O sea, ellos tienen que, para no perder la poca credibilidad que les queda, pues sencillamente tratar de lucir como que son legales, transparentes, y el culpable va a pagar.
Pero fíjate una cosa interesante, que eso no se habla en Cuba. Esta es la compañía cubana de aviación, pero la flota aérea que utiliza GAESA, los militares, para el turismo y para esa actividad, esa no tiene problema.
No, de
ahí los aviones tienen mantenimiento, ahí no se cancelan los vuelos.
No.
O sea, es como todo, hay una parajella otra vez. Lo que genera divisas para el gobierno cubano y para los militares funciona con más recursos. Lo que queda para el pueblo es el rastrojo. Y el resultado es ese avión que se cae después de 40 años de explotación.
Pero déjame decirte que esto es un escándalo que les estalló en el rostro. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un piloto que denunció que se iba a producir justamente con Global Air este tipo de avionazo. Y él se sentía, me dijo, tan impotente, porque él lo había dicho, lo había repetido hasta el cansancio, y no le hacían caso a la situación. Eugenio, hay otra cosa que también me está llamando mucho la atención, y es esto que está ocurriendo con la cancelación de la licencia para poder enviar a Cuba mercadería y otras cuestiones, así como manejar los viajes, ¿no?, en los charters, a una serie de agencias tradicionales. Y te hablo de tradicionales porque son agencias que llevan muchísimo tiempo en el mercado. Una de ellas, por ejemplo, y lo digo responsablemente porque eso no es secreto, Sahel de La Habana, que creo que su dueña era Xiomara Almaguer.
Por eso las letras.
Sí, Xiomara Almaguer, perfecto. Sí. Incluso patrocinaba aquí programas comprados en ciertas emisoras para que personas que estaban a favor del régimen hicieran labor de proselitismo y de diversionismo ideológico y de división dentro de los exiliados y los cubanos que acababan de llegar. ¿No? Pero hoy el diario Granma ha sacado un artículo en primera plana muy interesante. Dice, droga cero y ojo con las encomiendas. Según datos ofrecidos recientemente por la Aduana General de la República, durante el 2017 fueron asegurados 57.4 kilogramos de droga. Ya estamos hablando de una cifra. Ya estamos poniendo sobre la mesa prácticamente un encauzamiento o la posibilidad de un encauzamiento. Y 84 cápsulas de cocaína, así como 1.080.6 gramos de droga sintética. Ahora bien, esto lo tenía que haber llevado alguien. ¿O pasó? ¿Cómo se descubrió? ¿Qué se esconde detrás de todo esto?
Mira, con toda la información que da el gobierno cubano, siempre hay que tener mucho cuidado porque nunca es exactamente como ellos te lo dicen. Y hay que buscarle todo el trasfondo que tiene.
Esto me huele a Shaw.
Pero si tú te pones a ver realmente lo que están anunciando que han confiscado de droga, oye, eso se mueve en una noche aquí en un barrio en Miami. 84 cápsulas de cocaína se la lleva un camello suramericano para transportarla de Colombia a
sí,
Perú.
Sí, pero no, en el país de las maravillas.
No, pero te estoy explicando el volumen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Se está hablando de la droga porque para darle cobertura a lo que se está buscando realmente, que es quebrar a esas agencias que se dedican a las encomiendas y a los vuelos charter. ¿Por qué? Porque por alguna razón no le están dando al gobierno cubano todo el dinero que el gobierno cubano espera. Esto es una mafia y aquí estamos discutiendo cuando la mafia se quiere apropiar. Por ejemplo, la famosa mafia en los años 30 en New York, el que tenía Brooklyn y entonces no podía entrar en Manhattan. Así funcionaba aquello en Harlem. Y esto es lo mismo. Entonces, esta mafia cubana, la que está en La Habana,
sí,
que es la que controla toda esa cosa, por alguna razón no le convienen algunas de esas empresas. Y entonces ahora la señala. Ahora, si dice que lo que están es mandándole mercancías a los cubanos que no tienen pasta de dientes, que no tienen desodorante, que no tienen bombillo eléctrico, no es tan grave o tan asustante. Pero cuando empiezan a hablar de drogas, ya entonces le empiezan a crear un ambiente malo. Y entonces la gente decente en general, cuando oye hablar de tráfico, de movimiento de droga, etcétera, tiende ya a distanciarse de ese tipo de actividad.
Pero fíjate, la acusación es divina. Y te voy a leer exactamente este párrafo. El enfrentamiento de diversas redes de tráfico ilegal de mercancía que operan desde el exterior constituye otra de las líneas de trabajo priorizadas por la aduana. Como resultado de las operaciones ya han sido detectados 113 casos que involucran unas 29 agencias ilegales de paquetería y fueron realizadas 4 denuncias por contrabando y se han decomisado más de 3 toneladas de productos disímiles de acuerdo con la información suministrada por el coronel William Pérez. Cuando hablamos de ilegales, estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de mulas, que fue una industria que ellos propiamente crearon, soterrada, ellos mismos la crearon. ¿Qué pasa? ¿Las mulas le están haciendo la competencia al régimen en este momento?
Pues toda esa preocupación que ellos manifiestan por la droga, por todo este tipo de cosas, si esas compañías que están aquí en Miami o fuera de Cuba cuadran con el gobierno, ok, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuánto hay que dar para resolver este problema?
La coima.
Exactamente, y se resuelve. Eso no va a ser, porque no es nada grave ni de principio. El problema es, acuérdate, el chulo, que sería la palabra para que me entienda todo el mundo en Cuba, está en La Habana. Y le están pasando mercancía por la cual él no recibe la correspondiente coima o tributo o impuesto, como tú quieras decirle. Y entonces se está quejando y está amenazando por si eso se arregla, cuánto es lo que hay que pagar. Se va a arreglar.
También yo creo que es un problema de liquidez económica. Necesita más la remesa.
Exacto.
Porque la remesa la manejan ellos. Con la remesa se quedan ellos por el cambio ese que fluctúa la moneda del peso convertible y porque tienen entonces que ir a comprar las casas que venden en productos dólar, los Exacto. productos en dólares que los cobran a precios altísimos. O sea, todo es un negocio redondo.
Exacto.
Y, pero el dinero, como tú dices, el efectivo, antes, hace muchos años, la gente tenía que mandarlo y cobraban hasta el 20% las mulas económicas, vamos a decir así. Ya después que se estableció Western Union, que es un negocio muy serio, eso se le controló a la gente que lo hace por su cuenta. Ahora, con la paquetería, con la mensajería, que por otra parte, eso no es un negocio ilegal en ningún lugar del mundo. No. Aquí mismo en Miami se anuncia públicamente compañía que tú quieres mandar productos a Centroamérica o a Sudamérica, va, lo lleva, lo entrega, lo contrata legalmente. Lo que pasa es que ese mismo movimiento en Cuba no se hace a través de compañía. O sea, la compañía ilegal aquí posiblemente no le paga impuestos al tío Sam tampoco.
Claro.
Porque se está moviendo por la izquierda. En Cuba no paga dinero, mientras que las compañías que están autorizadas a Cuba tienen que tener, no sabemos, ni lo vamos a saber nunca porque eso no es público, pero tienen que tener un arreglo con la compañía de qué por ciento de lo que cuesta el envío va para el gobierno cubano y qué por ciento va para la compañía que lo manda. Igual que los charters.
Sí.
Una parte, o sea, el charter cobraba casi el doble de lo que cuesta ahora un pasaje de avión comercial. ¿Por qué? Porque una parte era para el gobierno cubano y otra parte era para los porteadores, los que tenían la compañía de charter aquí. O sea, estamos hablando de la mafia, cómo se reparte el dinero.
Sí, no, definitivamente. Y también algo que me llama mucho la atención, Eugenio, no sé si tú coincides conmigo o si tienes un punto de vista quizás más amplio por tu magnífica experiencia, ¿no? Pero a mí me parece que también en esto tiene que ver mucho el tema del cuentapropismo, de la cantidad de cubanos que han puesto sus negocios, muy buenos negocios, con dineros de aquí del exterior que no pasa por la mano del régimen y que le hace la competencia. ¿Por qué? Porque Barack Obama pues desató la fiebre de los viajes a Cuba, desató la fiebre de los envíos y remesas a Cuba. Y eso, pues, indudablemente el cubano que no es tonto y está pasando las de Caín acompañado de Abel y que el gobierno no tiene una forma equitativa y saludable ni infraestructura, ni le interesa para nada que tenga su propio negocio y marche adelante, recurre al exiliado, recurre al familiar, recurre al que va y viene, y ese es el dinero que ellos están dejando de percibir y la competencia que tienen en cafeterías, por eso se les han tirado encima también.
Porque el gran problema que tiene en ese aspecto el gobierno cubano es el terror que le tiene al trabajador privado, al que se mueve por su cuenta sin tener que depender del gobierno. Lo normal y lo inteligente sería, trabajador privado, lo estás haciendo bien, ok, dos requisitos. Primero, cumple con la legalidad. Y segundo, paga tus impuestos. En la medida que hagas eso, felicidad y prospera, porque mientras más tú ganes privado...
Bueno, pero eso sería imposible, porque eso sería ya decirle al pueblo, divórciate ideológicamente, total y absolutamente, yo no te puedo manejar más.
Exactamente.
Y ellos tienen que ser los dueños, el comendador tiene que ser ellos.
Y entonces es la actuación contra natura. Y es por eso que, mientras que todos los países tratan de acabar con la pobreza, en Cuba se pretende acabar con la riqueza. No sé si viste una noticia hace poco, un criador porcino, en Oriente, que creció tanto, pero el operativo fue con Brigada Especial y Seguridad del Estado y la policía, porque simplemente, y no tenía nada ilegal, pero estaba ganando demasiado.
Eso fue Golín. Totalmente. Pero fíjate que hay algo que me llama la atención también. Por ejemplo, ellos ahora están muy interesados en dar a conocer a los viajeros, fíjate la historia, ¿qué debe conocer un viajero que ingresa, transita o sale por la frontera aérea o marítima de Cuba? A su entrada debe declarar si trae consigo o en su equipaje algún tipo de droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica. En caso de consumir algún medicamento que contenga estas, debe traer consigo la prescripción facultativa. No. Olvídate que ellos nunca tuvieron nada que ver con Pablo Escobar ni con nada de eso. Ellos son limpios y cristalinos.
Si tú te fijas esas instrucciones que le están dando al viajero que vaya a Cuba, tú puedes dársela también al viajero que venga a Estados Unidos o que vaya a España.
Pero si tú cuando entras por aduana en Estados Unidos tienes que hacer una declaración hasta de si traes una cantidad X de dinero, que son $10,000 o menos.
Y si fuiste a algún país donde hay algún tipo de contaminación
y no te dejan entrar,
Te preguntan si fuiste a lugares agrícolas, si fuiste a lugares donde hay animales. Entonces, eso que están haciendo normal, eso es para parecer que están cumpliendo con todo estrictamente.
Pero a mí lo que me llama la atención, que es lo que quiero que tú estés conmigo en sintonía, es que todo está relacionado con drogas, con medicamentos, que pueden ser pastillas para dormir, relajantes musculares, y que indudablemente ellos lo consideran drogas.
Pero acuérdate que en Cuba tampoco es medicina ahora. Entonces, si llevas medicina para tu familia,
es verdad.
Si tú quieres, anotamos la fecha hoy. Y vamos a ver que dentro de un tiempo, no mucho, vas a ver la noticia de una redada en el aeropuerto donde confiscaron entonces tantas toneladas de mercancía. Entonces, dentro de eso había, te van a poner que había un poquito de marihuana o que había un poquito de cocaína, que había medicamentos psicotrópicos y zapatos y esto y lo porque, pero al final de todo, el temor de ellos no es nada de eso. Llévate a un solo viajero a Cuba con propaganda en contra del gobierno cubano y lleva a 50 con drogas. Y mira a ver a quién es el primero que van a coger en el aeropuerto.
Al que lleve porque la propaganda.
Si la gente no lo sabe, la aduana la General de la República pertenece al sistema de la seguridad del Estado.
Seguro.
O sea, la aduana no es que trabaja por su lado buscando contrabandistas y la seguridad por el suyo buscando espías. No, no, todo es lo mismo. Esto es la preparación psicológica para una operación en gran escala, no solo en La Habana, lo van a hacer en todos los aeropuertos.
Entonces, ¿tú consideras que aquí se avecina lo que se llama una especie de pase de cuenta?
Exactamente. ¿Tú crees que esta gente aquí que no quiere pagarle el tributo a los mafiosos?
Pero ya de hecho están fuera del juego todas estas agencias de viaje.
Absolutamente.
Absolutamente. Y se quedaron aquí dos veces las personas porque eran justamente alguna de estas agencias las que habían charteado los aviones. Uh-huh. O sea, porque una agencia es la que pone el avión y vende, broquea los pasajes a distintas agencias. Y como eso tenía que ser bajo este tipo de concepto, pues sencillamente los dejaron varados. Eugenio, aquí hay tela por donde cortar.
Oh, aquí va a haber
y vamos a invitarte nuevamente. Okay, pues bueno, esto ha sido todo en la tarde de hoy. Recuerden cobertura especial el próximo domingo a partir de las 7 de la noche por todas las plataformas de Radio Martí. Nos vamos, mañana regresamos con más Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.
Para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.